Vamos al próximo entrevistado. Vos querías hablar del relato de la pandemia. Así que, sí, vos querías.
Todos tenemos que hablar de eso.
Más vale. Y bueno, todos. Hay un personaje, perdón si le digo personaje, pero es una persona, un pensador súper interesante, que es Diego Sturlak. Es autor de La Ofensiva Sensible, es docente universitario y lo tenemos en línea. Buen día, Diego.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va?
Muy bien. Acá Matías Apeño y Mariana Cornejo, para ver que nos ilustres un poquito. Montón de preguntas tenemos.
Mariana,
¿querés arrancar vos? Dale.
¿Por dónde surgía la inquietud? Venía por, digamos, las ganas de poder encuadrar un relato sobre la pandemia. Es decir, seguramente cuando dentro de, no sé, 25 o 30 años se hable de este periodo histórico y se trate de reconstruir las huellas discursivas de cómo se habló de la pandemia, de qué se pensó de la pandemia, de qué se hizo en relación con la pandemia, van a predominar algunas ideas sobre otras. ¿Cómo podemos pensar esto de en este momento que se está haciendo o que se está realizando este discurso?
Bueno, es cierto. Rescataría, si quieren, para comenzar, dos posibles referencias. Una es, yo creo que todos conocen, ya a esta altura el partido es muy conocida, por suerte, la antropóloga argentina Rita Segato,
sí,
que desde el comienzo de la pandemia, ella dijo algo importante, que es en torno a este pequeño bichito que no tiene neuronas, que no tiene ninguna inteligencia, se monta un combate, una polémica, una pugna por las interpretaciones. O sea, que tal como dijo recién Mariana, digamos, se inició, esto lo decía allá por mayo, una suerte de, ¿cómo decirlo? Sí, una pugna política por el sentido, por la significación de lo que está ocurriendo. Es decir, hay más de un relato posible, hay relatos simultáneos, y evidentemente no da igual cuáles de los relatos influyen más, porque la manera en que pensamos las cosas tiene todo que ver con lo que después hacemos. Y el otro comentario que agregaría es de alguien menos conocido, que no es argentino, es un italiano, que se llama Franco Berardi, es un escritor prolífero muy, muy interesante, que lo que él dice es que lo que estamos discutiendo es cómo nos representamos a nosotros mismos nuestro propio fin.
Ajá, a ver...
Bueno, claro, porque de un lado lo que tenemos es la aparición de un organismo vivo que desafía toda la complejidad de los saberes científicos, de seguridad, de salud, económicos, ¿no? De pronto una suerte de gran desestructuración, de gran crisis, que pone en tela de juicio la idea de que la especie humana como tal tenga un predominio y un control sobre todas las demás formas de vida. Y pone también en cuestión la idea de que la humanidad sea una suerte de especie que tiene ya garantizada por siempre el futuro y la existencia. Entonces nos pone frente a una precariedad de la existencia, eso por un lado. Pero por otro lado, yo creo que incluso si ustedes quieren de una manera más profunda, aunque no lo parezca, la pandemia se monta sobre una situación que es la que a mí me gustaría poder pensar un poco, que es esto que tan reiteradamente vivimos como crisis del capitalismo.
Sí.
Sí, el capitalismo no termina de resolver una crisis y ya está en otra más profunda, y sobre este ciclo de la crisis, bueno, se monta la pandemia, es decir, radicalizando todos los efectos de la crisis y creando una especie de crisis particularmente compleja que, como dicen ustedes, nos pone ante el ejercicio de cómo vamos a relatar en el futuro y en perspectiva este momento. Y tal vez una de las maneras de pensar este momento va a ser algo que ocurrió muchas veces en la humanidad, que es la sensación de un final. No necesariamente que vaya a ocurrir un final, quiero decir. No estoy diciendo que se va a acabar la humanidad. Digo, la sensación, cómo procesamos la sensación de una precariedad, de una crisis extrema, de una falta de horizontes, de un no saber exactamente cómo se sigue. Y si me permiten una última puntuación. Cuando digo final, no me refiero al hecho de que yo sepa que algo va a terminar, sino que me refiero al hecho de que se vuelve muy evidente que las formas de normalidad previas a la pandemia, con las que seguramente en algún punto se sueña y todavía se supone que pueda volver, es una normalidad que después de esta crisis va a ser muy difícil de aceptar, porque era ya una normalidad que impedía la reproducción de la sociedad, ya impedía la discusión sobre una idea justa de sociedad, ya impedía una discusión abierta sobre las formas de vida. Esta pandemia radicalizó esa crisis y esa imposibilidad. Entonces, en ese sentido, me parece que cuando recordemos un poco en el futuro, esta sensación de fin, de elegir qué queremos que siga, qué queremos que no siga, me gustaría por ahí que tenga algún lugar.
Uh-huh. Ahora, Diego, pienso, vos hablás del fin de una etapa, ¿no? Pienso, ¿te acordás del fin del relato de Fukuyama que tanto se habló del fin de la historia, exacto.
Exactamente.
Digo, ¿qué riesgo corremos como imaginarios colectivos, digamos, de que de tantas veces que viene el fin, el acabó, se termine siendo como la metáfora del pastorcito mentiroso? Es decir, que claro. Como que se refuerzan determinadas conductas que nos hacen cada vez más individualistas, más predativos, más espoliadores, o sea, en definitiva, como que nos estamos comiendo a nosotros mismos, sí.
Exactamente, a eso me refería, ¿no? Con la idea del final. Me parece que se podría tratar de imaginar, casi como en un juego, el contrario de Fukuyama, porque Fukuyama decía, la historia terminó, el capitalismo triunfó. Uh-huh. Es decir, lo que queda de acá para adelante es un tiempo sin historia, en la que todo será democracia parlamentaria, libre mercado, capitalismo vencedor en la lucha contra la Unión Soviética, ¿no? Uh-huh. Hace años 90. A mí me parece que estaríamos ante una situación ahora que es la imposibilidad de ese sueño. O sea, la imposibilidad de suponer una eternidad capitalista, con una democracia parlamentaria que funciona bárbaro, con un libre mercado que funciona bárbaro y sin ningún tipo de desafío al presente. Me parece que esa situación es la que se está descomponiendo. Entonces, más bien la pregunta es, si esto terminase, si pudiésemos empezar a imaginar el fin de esto, ¿qué haríamos? ¿Y qué otras formas de vida se nos ocurrirían? ¿O de cuáles seríamos capaces? Porque no es simplemente que se nos ocurran. Pero sí, ¿qué conocemos de la vida como para empezar a imaginar el hecho de que estas crisis recurrentes, más pandemia, más una... Bueno, no sé, hoy abrimos los diarios, escuchamos la radio y la televisión y se habla de un 40-45% de pobreza solamente en la Argentina, no hablemos ya del continente. La cantidad de menores de edad por debajo de la línea de pobreza, la línea de indigencia. Digamos, eso es un presente que podemos aceptar y eternizar. Es bastante difícil, ¿no?
Uh-huh. Y hace poquito, en una charla que estuve viendo, de la que participaste, hablabas del tiempito que el gran capital le está dejando al Estado para que intervenga. Que va es un tiempito, este tiempito, después ya listo, afuera. ¿Podés profundizar en eso?
Sí, es un tiempito que parece que se está terminando. Claro, cuando empezó la pandemia, asistimos a un enorme consenso, gran consenso, que decía, necesitamos un Estado fuerte que nos proteja. Y era asombroso ver a los neoliberales, que nunca quieren que el Estado se meta demasiado, por ejemplo, que aumente el gasto público, el gasto social, ¿no? Que se intervenga en la economía para indicar líneas de desarrollo. De repente, a nivel mundial, ¿no? Pero también hablemos en Argentina. Los neoliberales estaban más emisión, más gasto social. Ya bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Digamos, hay una especie de admisión de una derrota ideológica de parte de los neoliberales. En realidad, visto de cerca, parece ser que cuando la crisis de capitalismo fue brutal, los neoliberales de todo el mundo realmente admiten un hecho que en general no cuentan, que es que el Estado mismo es neoliberal y que en última instancia tiene la función de salvar a los propios capitales en nombre de lo que ellos hablan. O sea, hay libre mercado siempre que el Estado lo esté garantizando. Cuando la crisis es muy grande, entonces el Estado puede, por un tiempito, hacerse cargo de todas aquellas cosas que ellos llaman populismo, socialismo, mafia, corrupción, ¿no? Lo admiten por un tiempito hasta que se restablecen las condiciones del mercado y entonces vuelve el discurso que el Estado tiene que hacer esto o aquello y tiene que permitirle al capital tener como las zonas libres para su depredación. Ese tiempito, digamos así, es un tiempo de excepción, se ve que se está terminando, porque si uno escucha lo que empiezan a decir ahora los neoliberales argentinos, bueno, ¿no? Desde la Corte Suprema esta semana, hasta la huelga policial, hasta los dichos de Duhalde, hasta lo que dice el partido de Macri y compañía, es, bueno, ahora represión a las tomas de tierras, basta de emisión, más ajuste, la pobreza, y bueno, es así, prioridad a los capitales, desarmar lo más rápidamente la cuarentena para que los trabajadores vuelvan a trabajar en condiciones hiper precarias. Hay como una especie de se terminó el tiempito de excepción, ¿no? Entonces me parece que lo que vamos a asistir ahora, insisto con esto, es a una situación que va a haber que enfrentar, porque las tomas de tierras y la conflictividad social no va a ser meramente un objeto de represión. También es una vía por la cual se manifiesta una parte de la población que quedó en una situación insostenible. Uh-huh. Sostenible. Y no me parece tan fácil pretender ordenar esta nueva realidad que surge de la crisis y de la pandemia solo hablando de ley, orden y represión. Me parece que están viendo otro canal y que al lado de ese tiempito que los capitales le dieron al Estado para contener un poco la situación provisoriamente, tenemos un tiempo mucho más largo y mucho más denso de un conjunto de deseos y de intereses y de demandas sociales muy postergadas. Y ese tiempo es el tiempo de que estoy hablando cuando hablo del final.
Estamos hablando con Diego Stulwark, búsquenlo en las redes, hay charlas en la Universidad 3 de Febrero, también hay unas lindas entrevistas que están hechas, autor de La Ofensiva Sensible, es docente universitario, y también en esa misma charla que había visto hablabas de los cuatro fascismos, el del capital que usa la violencia, no tiene ningún problema, el de aquel deseo que no se realiza en la mercancía, un fascismo político más clásico, y el de los algoritmos, que precarizan las vidas en las ciudades. Ese me interesa ver qué desarrolles.
Bueno, sí, yo creo que estamos viviendo una época, ya desde antes de la pandemia, pero ahora se acelera, que se puede decir que es un poco neofascista. Digo neo porque no es exactamente el fascismo o el nazismo de Europa de hace 100 años, pero es un nivel de militarización, de agresividad del discurso capitalista sobre las diferencias sociales, sobre las poblaciones, que es muy fuerte, ¿no? Las líneas de racialización, la agresividad patriarcal, la agresividad clasista, lo vemos hoy en el Estado brasileño, en el Estado chileno, en el Estado norteamericano, en muchos Estados europeos. Es decir, es un fenómeno realmente preocupante y también lo vemos en cómo se derechiza la ya derecha argentina, digamos, ¿no? El nivel de salvajismo discursivo y de algunas de sus acciones. Entonces me pareció que para pensar algunas, que ese fascismo había que pensarlo en líneas concretas, que son un poco las que vos ibas marcando como... que se ve que le prestaste mucha atención, ¿no? Hay varias líneas.
Hice la tarea, sí.
Claro, evitar que el deseo se autonomice del mundo de las mercancías del capital, eso es un tema, es uno de los temas. Otro es la propia violencia, que el aumento de la tasa de ganancia del capital impone cuando expropia bienes naturales, recursos naturales, territorios, cuando explota cuerpos, etcétera. El otro es directamente el hecho de producir unas militancias que están totalmente disponibles para asumir la racionalidad blanca, dominante, heterosexual, rica, sobre todo el resto. En la violencia física me refiero, ¿eh? Ya digo, los Bolsonaro, los Trump. Pero vos me preguntás por la cuarta. Uh-huh. Y la cuarta es, yo lo llamaba en algún lugar, el gobierno del algoritmo, y esto lo tomaba de una huelga que hubo hace unos meses en el Cono Sur, pero particularmente en Brasil, de trabajadores precarios, de los chicos que andan con las motos repartiendo las pizzas y la comida en la ciudad en plena pandemia, donde ellos denunciaban que el gobierno de esa forma de trabajo, de esa forma de precarización, eran los algoritmos, ¿no? Pídalo ya, Globo, es decir, uno hace con su AP, esta aplicación, hay un sistema algorítmico, un sistema informacional, que organiza el hecho de que va a llegar un chico en 5 minutos, en motito o en bicicleta, te va a dejar la pizza... se va a ir y ese chico tiene a su vez unas condiciones de trabajo ultra precarizadas. Esa violencia es una violencia fundamental de nuestra época y está completamente mediada por el discurso de la información, de la telemática, del quédate en tu casa, de ahora todo es virtual. Ahora es todo virtual a través de una violencia que se aplica sobre cuerpos ultra precarizados que, digamos, son el fondo de nuestra ciudad, es una nueva proletarización en condiciones de una violencia increíble a la que no se le reconoce ningún derecho, ninguna capacidad de decisión. Entonces, esa es una línea de fascistización y muy jodida, digamos, ¿no?
Y desde el momento, además, también que hay una aceptación, por lo menos en el discurso internacional, de que es posible hablar de aniquilamientos masivos o de prescindibles o de supernumerarios que... no mueven el amperímetro, digamos. La salida ayer al balcón de Trump en la Casa Blanca con 200.000 muertos en la espalda, digamos, es un hecho fáctico, no es solamente interpretativo. Ahora, pensando en una construcción del relato que va a venir en esta... pareciera que el puente del millón es la pospandemia, ¿no? Es como que es la cinta de llegada. En esa construcción de relato, digamos, cómo se puede trabajar desde nuestro país, ¿no? Pensando en un presidente que busca el diálogo, el consenso, el acuerdo, cuando en realidad, digamos, los intereses que se enfrentan son excluyentes, digamos, no permiten colaboración alguna.
Bueno, yo firmo lo que decís. Me parece que ya todos estamos lamentablemente viendo las cosas muy de frente. Uh-huh. Creo que se terminó el tiempito de un ambiguo consenso, en donde todos decíamos hace falta un Estado fuerte. Ahora se empieza a ver que tras esa idea de que todos queremos un Estado fuerte, o que supuestamente todos queremos un Estado fuerte, uh-huh, estaban queriendo cosas muy diferentes. Uh-huh. Unos quieren un Estado que imponga la ley, imponga el orden, desaloje tierras, garantice la tasa de ganancia de las grandes empresas, y que desde ahí se construye un país con un nivel de exclusión y de violencia insoportable, uh-huh, que yo creo que la historia de este país no permite siquiera imaginar que va a haber respuesta. Uh-huh. Esto es lo primero. Y lo segundo es que lo que se llama diálogo tampoco puede ser la buena voluntad ingenua de creer que un conjunto de personas sentadas en un salón haciendo uso correcto de la lengua castellana van a poder elaborar un conflicto material histórico que requiere de toma de decisiones y requiere de un cambio de relación de fuerzas. Eso, uh-huh, es demasiado ingenuo, o si quieren ustedes, demasiado astuto. Uh-huh. Entonces, mi impresión es que hay que prestar atención tanto a las investigaciones que vienen mostrando cómo son las nuevas formas de endeudamiento, de explotación, de dominación en Occidente, en Argentina, etcétera, como también a la conflictividad social y las formas de lucha, toma de Guernica y otras. Uh-huh. Pensando un poco desde ahí, yo creo exactamente que es que sería muy dramático que la idea de diálogo y democracia que expresa hoy el gobierno al que yo voté, gobierno al que voy a defender frente a la barbarie fascista y de la derecha, pero al que también hay que decirle con mucha claridad que no se puede posponer eternamente la situación de una mayoría popular de trabajadores que está siendo acorralada, y a la que se le dice simplemente acá estamos conversando. Bueno, no es solamente conversar. Uh-huh. También organizar un movimiento capaz de avanzar.
Claro. Y en la organización de ese relato vos ves que, por ejemplo, la propuesta de una agenda socioambiental vinculada a las luchas territoriales, a las economías regionales, a los movimientos sociales de base, ¿puede ganar esa disputa de sentido que estamos planteando desde el comienzo?
Mira, yo creo que yo voy a cumplir 50 años dentro de poco y no creo que mi generación, hablo solo por la mía,
tenga y por la mía también.
No creo que tengamos derecho a confiar en la victoria. Así, no hemos tenido ninguna victoria. Entonces, lo único que hemos visto son derrotas, y en las generaciones previas, derrotas dolorosas. Uh-huh. Lo que sí creo es que nosotros tenemos que saber que tenemos que estar en ese lugar donde vos dijiste. Uh-huh. O sea, nosotros tenemos que estar en el lugar donde vos dijiste. La agenda socioambiental, la agenda feminista, la agenda antirracista, la agenda anticlasista, es una sola. Es muy compleja, hay que articularla, porque tiene muchos costados, porque el capital en su desarrollo explota la vida en su conjunto, explota bienes naturales, explota el agua, explota la vida, explota la cooperación social, explota la creatividad, explota las diferencias de género y de color, lo explota todo. O sea que es una agenda bien compleja, bien sutil, hace falta mucha intelectualidad, mucha sensibilidad, mucho movimiento, mucha experiencia, mucha calle, mucho campo, mucho bosque, mucho todo para armar esa agenda. Uh-huh. Yo no sé si tiene posibilidades de ganar o no, lo que sé es que tenemos que estar ahí.
Y somos militantes de eslabón, siempre digo, no somos ni el primero ni el último de la cadena, somos del medio, eslabonando. Sí, claro, articulando.
Bueno, Diego, se nos termina el tiempo, justamente, ¿no? Se nos termina el tiempo.
todo fin de tiempo.
Muchísimas gracias, te vamos a volver a molestar, así seguimos, tenemos 10.000 puntas para seguir, así que te vamos a volver a llamar. Muchas gracias
por estos minutos. Un placer, cuando quieran les agradezco mucho.
Hasta luego.
Un abrazo.
Era Diego Stulwark. Diego, para que los busquen en las redes, es Stulwark. Stulwark, autor de La Ofensiva Sensible, un libro que se consigue acá en Santa Rosa, docente universitario y pensante.